Daniel Hendler, bienvenido.
Gracias, Ale, gracias.
¿Todo bien?
Sí, bien, bien, bien.
Bueno, vamos a charlar un poco y Daniel va a elegir algunas canciones para pasar, como es habitual con nuestros invitados. Se acaba de estrenar una película en la Argentina, producida por Mariano Con y Gastón Duprat, una dupla muy conocida. La obra secreta la dirige Graciela Tacchini. Sí. Y es una película sobre Le Corbusier. Que, bueno, la primera dificultad que presenta la película, que no es una dificultad, igual yo siempre digo que a mí me gustan las dificultades cuando voy como espectador y no tanto las facilidades y las comodidades, es que es muy difícil de clasificar. Es una película que parecería un documental, pero no lo es tanto. ¿Vos cómo la definirías?
Primero, aclarar que se atrasó el estreno para la semana que viene, porque okay. Cuando me invitaron acá estaba previsto que ya estuviera estrenada. Se estrena este jueves que viene. Para mí es una mezcla de documental y ficción, pero vamos a decir un documental didáctico, con una ficción experimental, para decir algo así. Entonces es un híbrido experimental y hasta tiene humor, pero digamos que por otro lado hay cierto rigor en la investigación sobre Le Corbusier, todo lo que está en boca de ese personaje imaginario que es el de Le Corbusier viniendo a visitar La Plata, que es donde está esta obra, su única obra arquitectónica en América. Es un viaje imaginario y todos los textos de Le Corbusier son textos que él escribió, y la casa se muestra y es interesante, creo, ver la casa, además que cómo se explica y se cuenta a través de mi personaje, que es un guía turístico. Entonces, bueno, para mí tiene un interés sobre todo didáctico para quien le gusta la arquitectura, pero es a quien le gusta el cine, me parece que es un experimento interesante también.
¿Habías trabajado en alguna película de estas características? Es una película bastante atípica.
Sí, no. hice por ahí yo algún híbrido como director en la serie de sobre la ley de la marihuana en Uruguay, Guía 19.172, que ahí era una especie de comedia documental, porque nosotros entrevistábamos a personajes reales y contábamos sobre cómo se desarrolló la ley a través de un personaje, bueno, y investigábamos esas fronteras. En este, como actor, no, porque de hecho, es raro actuar en un documental. Pero esto, bueno, nada, me llamó la atención, sobre todo, además yo estudié arquitectura 6 años en Uruguay, me encanta Le Corbusier, me gusta la casa, me parecía que era un proyecto que tenía que hacer.
Ya que la mencionaste a la serie documental, ¿se puede encontrar en internet?
Sí, está en YouTube. En realidad las dos series web que hice están en YouTube o en la página de un3.tv. Una se llama Guía 19.172, que es el número de la ley de la marihuana, y la otra se llama La División, ambas en YouTube, sí.
¿Cómo fue trabajar con Graciela Tacchini, que es una directora que viene más del videoarte, es una directora típica, eso se nota en el estilo de la película, y también imagino que estando en el proyecto vos conocés la interna? ¿Por qué Connie Duprat llamaron a Tacchini para dirigirla?
Me parece, bueno, que hay como una especie de amistad. Ahí también está Jerónimo, que es el realizador de la película. O sea, es un equipo de varias cabezas, con el guionista Andrés Duprat. Y bueno, y después ahí también, sí, yo me metí y se armó un equipo. Y Tacchini, me parece que es una señora muy simpática que además de todo estuvo muy hilando fino, sobre todo en la postproducción de la película, y durante el rodaje me parece eso, como que era fue, vamos a decir, la curadora del rodaje y la directora, sobre todo experimentando con ese material. Pero en la concepción de la película también, por supuesto, me parece que es más ideóloga que directora en ese sentido, porque está Jerónimo, que es un realizador, que es quien también trabaja con estos muchachos en todas las películas.
¿Y los temas de actuación? Porque la película, exige actuación. ¿Los conversabas más con Jerónimo?
Sí, un poco entre todos. Y también, claro, por supuesto, hay algo ahí de que, como yo era el único personaje el único personaje en mis escenas, porque no me cruzaba con el personaje de Le Corbusier. Pero bueno, hay algo también ahí un poquito de que cada uno se responsabilizaba por su área.
Ok. En un rato seguimos conversando con Daniel Hendler de la película y además de algunas cosas más. Ahora vamos a presentar una canción de una muy buena banda uruguaya que se llama Buenos Muchachos, que tiene el nombre de un gin.
Es verdad, Beefheart, la canción. No, perdón, la película se llama La Obra Secreta. Sí. Aprovecho para decir por los dos para quien se haya interesado.
No, en un rato igual vamos a seguir conversando sí. Y lo decimos de nuevo. Pero, y bueno, y ahora Beefheart, ¿por qué elegiste esta canción?
Bueno, en realidad elegí, como me dijiste, elegí un par de bandas y nacionales, y yo entiendo lo nacional en principio como uruguayo, pero también entiendo que acá lo nacional es argentino. Elegí dos argentinas, dos uruguayas, que vos me diste ese permiso. Los Buenos Muchachos es una banda ya a esta altura un clásico del rock uruguayo, una de las mejores bandas de rock, me parece, así que tenía ganas de elegirlos. Y Beefheart, nada, empecé a ver ahí entre las canciones que me gustan y sí, me parece como que tiene gancho para quien nunca escuchó Buenos Muchachos, que tiene también zonas más oscuras y por ahí de que de primera puede ser un poco más áspero, pero esta canción me parece más centradora. Y después elegí Los Nuevos Creyentes, que es una banda nueva en la que está mi hermano Matías Singer, que actúa en películas que he hecho y en series. Y de hecho estoy haciendo una serie web ahora donde actúan Los Nuevos Creyentes, porque es sobre una banda de rock, la que estoy editando ahora. Y también elegí ahí un tema de ellos. Esos son los uruguayos.
Dale, vamos a escuchar primero a Buenos Muchachos, conversamos y después Los Nuevos Creyentes.
Ayer me fui cayendo junto con la torre. Me salí, fui saliendo para que no toques el vaso puteando, brilla en la ciudad. Lo que aprieta es lo que nunca cierra, prefiero perderte antes que dolerte. Pero yo no sé qué.
Bien, estamos conversando con Daniel Hendler. Recién me contabas el tema de la arquitectura. ¿Cuánto tiempo estudiaste arquitectura y por qué abandonaste?
Estudié 6 años, llegué a terminar quinto práctico, me quedaban materias de cuarto, incluso alguna de tercero teórico, o sea que al ritmo que yo iba me faltaba un tercio de carrera prácticamente y podía llevarme 2 años o 3, porque además está el proyecto de carpeta. La Facultad de Arquitectura tiene una carrera muy larga en Uruguay, ahora recién la están acortando. Y dejé porque en realidad hay un viaje de la Facultad de Arquitectura en Uruguay que viajan 400 personas por año a todo el mundo durante 9 meses, juntan millones de dólares en rifas, y es un sistema organizado de mucha precisión. Entonces las generaciones más jóvenes venden para la generación que viaja, y yo había vendido 2 años de rifas cuando me tocaba el tercer año, que tenés que dedicarte casi un año a vender con bastante trabajo. Ya estaba empezando a actuar en cine, tenía mi grupo de teatro en Montevideo. Irme un año al viaje era como interrumpir algo que estaba empezando a suceder y que me entusiasmaba y me ilusionaba además poder dedicarme a eso. Así que fue difícil, pero...
En la película, en la obra secreta, Le Corbusier dice que para él la arquitectura es un arte, sin dudas para mí lo es, pero también hay algo de la funcionalidad que hay que tener en cuenta cuando uno es arquitecto. En el momento en el que estudiabas arquitectura, y si ahora, digamos, hacemos la hipótesis de que fueras arquitecto, ¿qué hubieras elegido? Digamos, ¿hubieras privilegiado la funcionalidad o lo artístico en la arquitectura?
Y para mí me parece que lo artístico se desprende de lo funcional. Lo funcional funciona como una especie de constricción que te impulsa al acto creativo, no al revés. Si no es un acto vacío, digamos, la arquitectura cumple una función y se inserta dentro de condiciones y condicionantes y limitantes concretas que tienen que ver con un cliente, un mercado, un cliente que puede ser también público, pero en función de eso, en resolver problemas, radica lo creativo. Y en el arte muchas veces se replica así también cuando no existe esa constricción real. Muchos artistas se la autoimponen, digamos, el arte libre, hay muchos, hay movimientos, incluso el de Perec, que lideraba, donde se juntaban artistas, se autoimponían constricciones para crear cada uno desde su disciplina artística. Entonces, bueno, el Leo Maslía, que escribe cuentos sin la A, o otro que, o sea, son autolimitaciones que nos imponemos como artistas para... salir, para poner en juego la actividad creativa y artística.
La película, la obra secreta, tiene también un rasgo muy didáctico. Obviamente, no tan obvio, pero yo sabía de la existencia de Le Corbusier y de Frank Lloyd Wright, pero no sabía, uno francés, el otro americano, sabía que pertenecían a escuelas distintas de la arquitectura y que tenían concepciones distintas, pero no sabía que había una especie de River Boca entre ellos, entre los seguidores de la arquitectura, ¿es así?
Puede ser, sí, esto así lo cuenta al menos Andrés Duprat en el guión desde su visión, pero creo que sí, que cuando entras en la facultad son como los dos grandes referentes. Ahora probablemente hayan otros nuevos, porque hay nuevos arquitectos ya clásicos, y de los últimos tiempos, pero sí, yo me inclinaba más por Frank Lloyd Wright, y Le Corbusier me encantaba, pero era más fácil de criticar, justamente a nivel de conceptual o político, si se quiere, porque tenía una idea extraña, por momentos parecía una idea con mucho foco, conceptos con foco en lo social, porque hablaba de la máquina de habitar, y de las mínimas necesidades para habitar, y eso tenía como un costado como que se podía entender como entendiendo la arquitectura, poder llevar buena arquitectura a las clases más populares, y al mismo tiempo entendiendo como que la función de habitar, que lo importante era el edificio y que después cómo se vive el espacio, eso, bueno, era lo menos importante. Entonces, bueno, se generan lindas discusiones.
Es una disciplina en la que la política tiene un peso fundamental, ¿no? Digo, parece, capaz que para alguna gente parece obvio, para otra no tanto, pero me parece a mí que cuando, digamos, el diseño urbano y todo eso tiene una profunda raigambre y un profundo impacto político, ¿no?
Sí, claro, en realidad. Y en la Facultad de Arquitectura hay también, viste, en los talleres como distintas corrientes o posturas. Sí, siempre es un acto político, todo, ¿no? Pero en la arquitectura en particular sí, sobre todo cuando se está justamente interviniendo sobre el mercado inmobiliario, que depende también de las normativas públicas, o directamente cuando se trabaja sobre obras públicas. Uno está interviniendo no solo sobre cómo la gente habita el espacio urbano y habita su propio espacio, sino también sobre eso, la convivencia con otras arquitecturas a través de leyes de mercado. Y bueno, siempre ahí el arquitecto también es alguien que media entre todas esas fuerzas a veces que están en choque, ¿no?
Ahora vamos a escuchar una canción de Los Nuevos Creyentes, la banda de Matías Singer, hermano de Daniel Hendler. Hay varios mensajes, la mayoría son saludos y felicitaciones. Hay uno de Daniel Soberón que dice: decile a Daniel Hendler que es un capo y que esperaba que pase Hablen por la Espalda.
Mira, era una buena, sí, era una buena opción.
Y después dice que hay en Cubit un gran documental de Amancio Williams, que es quien ejecutó la obra y con quien se carteaba Le Corbusier.
Tal cual.
Dice Daniel Soberón. Bueno,
tal cual, que no hay, como no había mail en esa época en la que se construyó esta, la casa Curuchet, que es la casa que se cuenta en la película, todo era por correo, así que duró muchísimo tiempo la obra, porque como Le Corbusier no la pudo dirigir, puso a Amancio Williams, y cada, o sea, imagínate, él mandaba planos y sugería, qué sé yo, pisos de parqué de determinado tamaño, acá no había en el mercado eso, entonces le mandaba una contrapropuesta, y imagínate, demoró años en hacerse eso, así que sí, está buenísimo.
Bueno, vamos a escuchar a Los Nuevos Creyentes, la canción.
Dale. La canción, creo que elegí, no me acuerdo el nombre. ¿La elijo ahora?
Sí, a ver.
A ver, decime cuáles tenés ahí a mano y te digo. Esta está buena, creo. Sí, a ver. Sí, está buena.
Después la presentamos.
Dale.
Bueno, esta canción se llama Espectro, de Los Nuevos Creyentes, una muy buena banda, por lo que escuché, por lo menos. ¿Vendrá algún día Matías a tocar a Buenos Aires?
Sí, venía con bandas anteriores, con Luz Mala y con Culpables, los traía el sello Rastrillo Records, y tocaban ahí, bueno, en Salón Porredón, en otros lugarcitos, y siempre, bueno, es fantástico cuando vienen. Pero bueno, esta banda todavía en esta formación nueva, Los Nuevos Creyentes, no vinieron.
Bueno, en un ratito seguimos conversando con Daniel Hendler, vamos a una tanda. Ahora tenemos muchos mensajes, todos saludando. Gracias por comunicarse con nosotros y felicitándote, Daniel.
Gracias, gracias.
Las horas pasan más lentas el sábado a la mañana. Aprovecha y viaja liviano.
Se fue Ulises Mendoza, entró Gloria Sarmiento, bienvenida a Viaje Liviano. Está Guille Cabezudo, como siempre, y está Daniel Hendler en el piso. En un ratito viene Agustín Camisa para hablar de tecnología. Bueno, Daniel, este año, más allá del estreno el jueves que viene de la obra secreta, ¿qué planes tenés? Si es que tenés alguno de laburo, digo, ¿no?
Sí, bueno, ahora se reestrena una obra que estrenamos el año pasado de Heidi Steinhardt, que se llama El inestimable hermano, en el espacio Callejón. Creo que el 9 de febrero se reestrena, te invito, Ale.
Sí, sí, voy a ver. ¿Cuándo se estrenó la obra? A mí me hubiera gustado ir a verla, pero estuvo muy poquito, ¿no?
Sí, estuvo desde agosto hasta diciembre, sí.
Okay. ¿Y ahora vuelve?
Los viernes. Y vuelve de febrero a fines de marzo, los viernes, sí. Okay. Después nos vamos a Montevideo a hacerla. Y después estoy empezando a ensayar una obra de teatro más comercial que se va a llamar Ping Pong, que dirige Verónica Ginás, es con Laura Zimmer. Y después estoy editando ahora una serie sobre una banda de rock uruguaya que empieza a venir a Argentina. Yo actúo, soy como un manager que irrumpe en la vida de la banda y empieza a manejarlos. Y a, bueno, manejarlos y a también intervenir sobre la naturaleza y el espíritu de la banda. Digamos, en nombre del progreso y de los logros, bueno, empieza como a diseccionar a la banda y hay algunas metáforas que tienen que ver con el mundo de hoy. Y después voy a hacer una película en Uruguay con Federico Beiroj, que se llama El cambista, la película, que estoy muy contento con ese proyecto, y algún otro probablemente después en agosto acá también, que todavía no confirmé.
Encontraste un canal de expresión en las series web, que es un terreno que mucha gente está explorando hoy en día, pero otros no se animan y prefieren los caminos más tradicionales. ¿Cómo fue tu experiencia hasta ahora? En términos de repercusión, de conformidad con el proyecto, digamos.
Y mirá, la verdad que fue buenísimo, primero porque es un espacio para experimentar. Nosotros armamos equipos ínfimos donde todos los que son técnicos actúan o los que actúan son técnicos, o sea que salvo el camarógrafo y el sonidista, que son dos personas, todos los demás, los actores, digamos, uno de los actores es el asistente de dirección, el otro es el además de actor, músico y claquetista, y somos una bandita con mucha libertad, presupuesto bajísimo. Esta vez hicimos una coproducción con TV Ciudad de Uruguay, y eso, la posibilidad de experimentar lenguaje y de que no te da por ahí la televisión convencional, y que en las películas tampoco, porque es verdad que es una responsabilidad y una empresa mucho más grande que se cuida más y que se piensa también un poquito más en términos de a dónde apunta, a quién se la querés mostrar, a quién querés. Tenés que tener un poco más de conciencia que en esto, que son experimentos divertidos.
¿Cambió mucho la situación en torno a la legalización del consumo de marihuana en Uruguay desde que hiciste la serie hasta hoy? ¿Hubo cambios? Si yo miro la serie hoy, ¿hay alguna cosa que cambió?
Sí, sí. En principio lo más destacable es que se empezó a vender en farmacias, ¿no? Hay tres modalidades de acceso a la marihuana en esta ley. Una es el autocultivo, otra es el club canábico y otra es la venta en farmacias. El usuario tiene que elegir solo una de las tres. Yo, de hecho, voy a elegir el de la farmacia porque vivo acá. Entonces, cuando vaya, al menos voy a poder. Y además está muy bueno lo que te venden en la farmacia porque tienen índica y sativa. Son las dos especies que venden. Para el que no sabe, la sativa es más psicotrópica, más psicodélica, psicoactiva. Y la índica es más relajante, narcótica. Pero la psicoactiva, la que a mí pero podría producir paranoia, tiene muy poco THC en Uruguay, o sea que es bastante saludable. Tampoco voy con esto a decir que está buenísimo que los adolescentes fumen marihuana sativa, pero bueno, pero hay que decir que parece que pega muy poco y es ideal para mí. Que yo con una pitada ya viste, quedo ahí al límite de la paranoia. Con una puedo disfrutar, pero ya con dos empiezo a correr peligro. Y lo que cambió es eso, que se empezó a vender en farmacias y todo lo que eso trajo, porque hubo también lobbies en contra, lobbies de farmacéuticos, después un banco que dijo que no querían que haya operaciones bancarias de las farmacias para comprar marihuana, presiones de Estados Unidos, que digamos, porque se ve esto también como un experimento que ya ahora está aceptado, bastante aceptado, pero es muy novedoso lo de Uruguay en cuanto a que es el primer país del mundo con una ley donde el Estado no solamente produce, sino que tiene el monopolio de la producción y de venta de marihuana.
Vos tenés una carrera desarrollada básicamente en Argentina, también has hecho películas en Uruguay, pero digo, como actor sos muy conocido en este país. ¿Hay una discusión planteada en torno a la producción de cine en la Argentina desde hace ya unos cuantos años, que tiene que ver con los aportes del Estado. Hay una ley que para mí funciona relativamente bien. Se produjo sobre todo en los últimos... Bueno, en la gestión anterior, durante el kirchnerismo, se produjo mucho cine. O sea, se usó esa plata que viene de un 10% del impuesto a las entradas. Hay algunos ingresos de otra índole, pero básicamente es eso el grueso. Y se produjo mucho cine. Ahora, aparentemente, hay una especie de rumor, porque todavía realmente no se sabe, de que eso cambiaría, de que se produciría menos cine en la Argentina. Las autoridades del instituto actuales, Ralf Hayek, dicen que eso no es cierto, pero hay un montón de gente en guardia, sobre todo la que produce cine independiente. ¿Vos palpás algo? ¿Te parece que este año va a ser un mal año para el cine argentino? ¿Que hay menos laburo? ¿Te parece que eso no va a cambiar?
Sí, eso parece que ya es así. Y me parece que hay como discusiones que hay que ir como al inicio de la discusión. Sí, la ley, digamos, de acá era una ley ejemplar, ¿no? Primero por esto que decís, que salía de un impuesto a la entrada, pero también de un impuesto a la publicidad en televisión, que es un derrame verdadero de la industria, de ese derrame que tanto se promete y se dice que cuando se le da libertad al mercado se produce naturalmente. Es mentira, nunca se derrama nada en ningún lado, salvo cuando el Estado regula un derrame real. Y era bastante virtuoso el círculo porque se producía mucho, se generaba trabajo y además de a poco también se empezaban a generar mercados. El cine argentino es sabido el éxito que ha tenido en diferentes tipos de mercados, no solo en el cine industrial, también en festivales, también en el cine de autor, en televisión. Muy virtuoso. Eso ya está empezando a cambiar, digamos, y imponiendo como algunas ideas falsas como que de la rentabilidad de la cultura, más que falsas yo diría nefastas, porque la rentabilidad en la cultura, y lo saben los economistas, generalmente es indirecta, no se puede medir como una empresa. Muchas veces es todo lo que genera un dólar que se invierte en el cine, donde además se produce de manera completamente horizontal y no se genera concentración de recursos, salvo justamente en las grandes empresas, pero en las producciones independientes nadie se enriquece, salvo que haya algún productor tránfuga, siempre habrá uno de 100 o de 50, pero es bastante virtuoso y moviliza muchos sectores. Eso no hay dudas de que generó trabajo y generó buenos resultados también de mercado. Ahora, las pruebas de que esto viene mal en realidad es porque están en la nueva ley de medios, solo llamaron a la Motion Pictures para asesorar y dijeron no hay que regular, no, el Estado no tiene que apoyar el cine nacional. Libertad de mercado, libre consumidor. Y es la trampita esa, ¿no? El libre consumidor es no regular. Y los países que han tenido éxito con sus cinematografías, Francia, Corea del Sur, bueno, India no lo necesitó porque tenía consumo uh-huh. propio suficiente, ha sido a fuerza de regular y proteger. Y todos los países que hoy gritan a viva voz libertad, libertad, fue gracias a un proteccionismo.
Ahora es raro, porque la ley determina con mucha claridad que la guita que se obtiene del 10%, repito, hay una plata que viene del 10% de cada entrada que vos pagas para ir a ver una película, si esa película sea un tanque americano, el 10% va a parar al Instituto de Cine y el Instituto de Cine la usa para subsidiar o para fomentar películas argentinas. Hay algunos otros impuestos más que percibe el Instituto, pero ese dinero por ley tiene que ser usado para una única función, que es producir cine. Con lo cual eso, si no cambia la ley, no lo van a poder cambiar. El ingreso, el flujo de plata va a seguir yendo hacia el Instituto. El tema es dónde lo van a usar. Lo que se dice es que se va a usar en menos películas de mayor presupuesto, o sea, con un cine un poco más comercial y que se supone que tiene aspiraciones un poco de taquillas más altas que el cine independiente. Digo, el problema quizás sería ese.
Quizá volvemos al tema de que ahí se produce justamente esa concentración de recursos y no la posibilidad de crecimiento. No se está queriendo incluir más gente en la industria, sino en todo caso probablemente excluir. Y eso va a abrir la posibilidad justamente a que haya más zonas oscuras dentro de la producción, que es lo que supuestamente preocupa. Cuanto más concentrado está en las grandes producciones, además de todo hay que decir que se produce una extranjerización de la producción un poco solapada, porque esas grandes producciones que van a acceder a estos grandes subsidios, ya no fomentos o pequeños subsidios limitados, sino más grandes, son generalmente multinacionales, digamos, y esa cuota de pantalla se empieza a ir en las multinacionales, que claro, contratan recurso nacional, se viste de cine local, pero empieza a extranjerizarse. Un proceso que empezó también en el kirchnerismo, hay que decirlo. Uh-huh. Esto para mí no fue de las... es bastante criticable para mí la política en cuanto a la cultura, sobre todo en el cine, porque es un proceso de extranjerización. Se festejó mucho el éxito de los tanques nacionales sin advertir que había ahí ya algo que se estaba empezando a desproteger esa cuota de pantalla más distributiva. Y ya vimos lo que pasó. Cada vez que se intentó regular un poquito la pantalla y que haya más diversidad, fue un choque brutal. Así que, sí, yo qué sé, está complicado. Y lo que digo es que además estas grandes producciones que van a contar con más facilidad para producir son probablemente esas sí las que no necesiten, las que deban aceptar las reglas de mercado. Creo que la idea de un Estado es justamente compensar lo que el mercado no da y además permitir que se pueda investigar también las películas, que es verdad, hay que decir que en una ley para mí ejemplar sí faltaba la pata de proyección, decir qué se hace con, entre todas estas películas, con las películas que se ven muy poco, ¿no? Había muchas que encontraban recorridos buenísimos y otras que no. Y probablemente faltó inteligencia, previsión, trabajo, experiencia para que cada película fomentada fuera además más accesible. Hubo buenos ejemplos, por ejemplo, las series de TDA, donde sí, más allá de otros errores que no vamos ahora a profundizar sobre ellos, sí tenían como esta idea de que fueran accesibles, porque donde el Estado pone algo, debería después garantizar que esto sea accesible para la gente, que no es tampoco lo que está pasando ahora, lamentablemente.
Daniel, te agradecemos por la visita. Nos vamos a despedir con una canción de una banda argentina que es Prieto Viaja al Cosmos, que se llama, si no me equivoco, Avenida Corrientes.
Sí, es una canción de esas que viste que en algún momento me provocaron emoción. Me llamaba mucho la atención por qué cantaba así el cantante, cómo pronuncia la R. Eso me rechinaba, me costaba aceptarlo, pero ahora me acostumbré. Es una linda canción.
Bueno, Prieto además ahora tiene una banda muy popular que se llama Los Espíritus. Antes de despedirte y agradecerte por la deferencia de haber venido aquí a Nacional Rock, repitamos entonces, la semana que viene se estrena la película que filmaste hace muy poquito,
La Obra Secreta.
La Obra Secreta de Graciela Tacchini, producida por Connie Duprat, y se reestrena muy pronto en El Callejón.
El inestimable hermano de Heidi Steinhardt con Natalia Zamoral, con quien actuó.
¿Va a ser los viernes?
Viernes, creo que 22 horas en el espacio Callejón.
¿A partir de cuándo está entonces?
Creo que 9 de febrero arrancamos.
Perfecto, bueno, gracias y felicitaciones. Gracias. Por la película.
Gracias a vos, Ale, buenísimo.
No.